Buenas tardes, con permiso, abuelos y abuelas, a nombre de los pueblos, venimos acá hasta ustedes y es un orgullo para nosotros estar con ustedes, pues. Nosotros los indígenas de Chiapas, pues no conocemos pues las sierras de San Luis. Ahora aquí estamos, gracias por escucharnos. A ver si no es una molestia, hay compañeros que se ponen aquí más al frente para que nos veamos la cara, porque nos acomodamos más allí, por favor. Ustedes también, yo solo estoy diciendo lo que estaban atrás para que no quedemos. Es que les estorba el arbolito. Sí, está bien. Bien, compañeros y compañeras, gracias entonces por escuchar nuestra palabra. Nosotros, los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues hemos salido mucho antes. Han salido compañeros, pues, a visitar el pueblo de México. Y la última vez que salimos fue la marcha por la dignidad indígena o la marcha color de la tierra. Esa fue la última vez que salimos, digamos, de hacer visitas grandes, pues, que no hubo contacto con ustedes. Después de eso, los pueblos decidieron entonces de salir y lo comisionan al subcomandante insurgente Marcos, que viniera a recorrer México, a conocer el terreno, cómo es. Porque no sabíamos cómo estaba, pues, México. Pensábamos que México, pues, solo Chiapas estaba en sufrimiento. Pensábamos que más al norte de nuestro país, pensábamos que todos vivían bien, pues, porque dicen que las manzanas de Chihuahua, los jitomates de Coahuila, todo eso, pues, o las uvas de no sé dónde, de Sonora. Entonces pensábamos que el pueblo vivía bien, pues. Pero después, entonces, con el mandato que recibe su comandante insurgente Marcos, después de su informe que le da a los pueblos, nos dimos cuenta entonces cuál es el dolor. Pero llegó en palabras. Entonces ya el pueblo decide entonces mandarnos a nosotros. Nosotros somos los comandantes y las comandantas, pero nosotros no mandamos. Los jefes o el jefe supremo allí son los pueblos, y entonces nos comisionan, pues, y nos dicen: ve, escúchalos. Como dije, que después del informe de SUP, entonces ya ve y escúchalo. Después que los escuches, deja también el dolor de nosotros, dice. Para que los dolores sean mucho más fuertes y el grito sea fuerte. Ese es el mandato que traemos y venimos a cumplirlo. Aquí estamos, pues, con ustedes. Y claramente nos dijo los pueblos que nosotros no venimos como comandantes a mandar, ni a dar órdenes, ni a dar soluciones. Venimos a dejar nuestras experiencias y recoger la experiencia de ustedes. Aquí hay gente valiosa, pues, gente que también quiere la justicia, gente que también que defiende su dignidad, gente que está dispuesta a dar lo que se pueda mientras vive. Alguien decía, mientras vivimos tenemos una esperanza todavía, y eso es muy valioso para nosotros, aunque un poquito preocupante pues para mí también, porque veo muy poco joven, o más bien casi no hay jóvenes, y nuestra lucha necesita fuerza de jóvenes. No quiere decir que nosotros no servimos, al contrario, servimos más, pero también necesitamos los jóvenes, es la combinación de todo un pueblo. El pueblo no lucha por sector, lucha en su conjunto, pero luchan todos pues. Pero antes que entremos en eso pues, compañeros y compañeras, pues vamos a platicar cómo es nuestra lucha. Ya dijeron que, ¿no?, que los zapatistas somos los que pensamos liberar a México. Los zapatistas somos los que llegamos aquí. Pero no creen que fue fácil, compañeros y compañeras. Fue muy difícil para nosotros y es difícil todavía, hasta ahora. ¿Por qué es difícil? Porque nosotros hablamos nuestra segunda lengua. El español no es nuestra lengua. Nosotros somos meros indígenas, pues. Esta delegación habla tzotzil. Otras delegaciones habla tzotzolabal. Otras delegaciones habla tzeltal. Pero esta delegación habla tzotzil. Entonces es nuestra segunda lengua. Nos va a costar un poquito hablar. Ahí ofrecemos disculpas desde un principio por si alguna palabra no la entienden, o la decimos de una forma según nuestro cimarrón Castilla, le decimos allá. O sea, la combinación del español y nuestra lengua materna. Esto fue así antes del 94, antes que apareciéramos públicamente, antes que se escuchara que haya indígena en Chiapas. No habíamos, pues. Por eso seguimos cubriendo el rostro, porque no teníamos rostro, y no tenemos todavía. No teníamos palabra. En pocas palabras, no existía pues pueblos. Éramos tratados como animales pues. Así como acá pues. Así como el compañero que vino aquí presentarse con nosotros, pues nos duele pues. A cualquiera le duele. A nosotros los pobres sí nos duele. Pero a los ricos no les duele. A ellos creo que le llaman mascota, esos que ponen en su casa, ya sea un perro o cualquier animal, le llaman mascota, ¿verdad? Eso sí, apenas una herida en la patita, a la veterinaria, ahí sí vale más. Así nos trataban en Chiapas antes. Valía más cualquier animal, decía ya un exgobernador antes, entonces un gobernante de allá pues decía que vale más una gallina que un ser humano. Era muy difícil pues. Y el engaño de siempre, que ya no hay tierra, como dicen donde hemos pasado, que ya no hay tierra, que no hay cómo vivir, y los gobiernos siempre dicen que ya no hay tierra, o dicen pues están así porque no trabajan. Como que se trabajaban mucho ellos, pues. Y así nos querían a desaparecer, pues, como pueblos indígenas. Pues en las escuelas nos obligaron a hablar la segunda lengua, lo que les digo ahorita. Fuimos obligados. Porque los maestros, pues, no sabían hablar ni esa lengua, pues. Como indígena, ¿cómo creen que llegábamos a la escuela? Es igual como ustedes, si mandaran a sus hijos a una escuela de donde hablan puro inglés, ¿cómo se sentiría ese niño? Si volvemos al niño nosotros, o ustedes que son, que trabajaron en otro lado del país, ¿cómo sintieron cuando llegaron allí? ¿Cómo los trataban los gringos? Bueno, no sé dónde llegaron, si había gringos o puros gringos, o había español, no sé, pero... ¿Mandé?
Sí, había.
Pero llegaba gringos, pues, uh-huh. Y los gritabas a su manera, ¿o no?
Sí.
Y cuando nos mentaba la madre en su lengua, y nosotros, una risa que nos dábamos, ¿no? No entendíamos, pues. O no se entiende. Igual pasó en Chiapas, entonces en una escuela, un cabrón maestro allí puede decirle lo que quiera, un pobre niño allí. Humillarlo, pues, de esa forma.
Sí, los gringos nunca cumplieron con sus compromisos que hicieron con el gobierno mexicano, de alimentación, de vivienda, ni nada.
Pues así es, entonces, que era muy difícil, entonces. ¿Qué es lo que pasó, entonces? Como nos trataban así, lo que pasó es que nos tuvimos que inculturar, como le dicen, aceptarle su cultura. Aprender la lengua, pues, los que podían. Tuvimos que cambiar la ropa. Tuvimos que cambiar todo. Cuesta decirlo, como dice el compa, así como... Pero sí, igual nosotros nos cuesta, no crean que no. Porque nosotros no lo vimos en el libro. Lo que contamos es nuestra realidad. Tuvimos que cambiar nombres y apellidos indígenas. Pues los cuento eso porque yo pensé que ya había pasado de moda, como dicen algunos. Sigue todavía, no sé si en Tlaxcala o en San Luis, en algún estado de la República. Lo veía, me enseñaron en un periódico un compañero allá en Zacatecas, que un indígena que quiere registrar su niño o su niña con palabra, no sé si náhuatl o no recuerdo bien, y llevan ya meses y no la registra. Creo que han de saber eso, no recuerdo en qué estado, y no la registran, llevan meses ya. El único pretexto que la computadora no registra. Pues sí, a ese es el único pretexto en aquel estado, pero el pretexto es que no reviva, pues, los indígenas, que se acabe los indígenas. Así era en Chiapas entonces. Ese dolor tuvimos que cruzar, pues, cambiar nombre, cambiar apellido, cambiar tu lengua, cambiar tu forma de vestir, tu forma de comer, tu forma de convivir con el pueblo. Todo eso se acabó. O trataba de acabar, pues, más bien. Y faltaba, pues, que fuimos despreciados tanto que no teníamos ni dónde trabajar. No es que no había tierra, pues tierra hay. Miles de hectáreas tenían acaparada, pues, los que gobernaban. Miles, no cientos, son miles. Son ellos los mismos, como dijo el Señor, son los mismos los que están allí en la justicia, en la agraria, la presidencia, en la gubernatura. ¿A dónde ibas a defenderte? No hay dónde. Nosotros, es lo que estoy contando, es mucho antes del 94. Hacíamos solicitudes de dotación de ejidos, así como dicen, gastamos. Algunos ni siquiera lo vieron, porque de por sí no hubo solución, nunca dieron, pues, la solución. Siempre nos dicen que hay que regresar por otra vez, Cuando regresas por otra vez, llegas con otro funcionario. Y cuando llegas a ver, ya es otro. O eran los mismos, se cambiaban, se hacían de pendejos, pues. Para no poder hablarlos. Decían que no estaba, que fue de viaje. Y que si queríamos atención, podíamos que nos podían atender otro. Pues así la tratábamos. Nunca pudimos solucionar. Queríamos escuelas, o agua entubada tan siquiera, o carreteras, luz eléctrica, nada pues. Pero eso sí, como decían ustedes hace rato, cuando van de campaña, ¿sí? Ellos sí entran porque no van a pie, van en avioneta. Si llegan donde estamos, como sea, llega pues. Entonces sí, los engañaba, así como alguien decía, no, pues ya viene el próximo. Hay que mandar lo que le llaman allá, como, no recuerdo bien cómo le llaman, ponencia. Cada que hay cada que se aproxima elecciones, lo único que se escucha en los foros es, hagan su ponencia. Ya viene el próximo, viene el candidato. Siempre eso se escuchaba. Como si fuera la solución. En sí, nos trataban muy mal. Hicimos muchas cosas para hacer, pues, que nos escucharan. Hicimos marcha también. Y nada, pues, que se pueda hacer. Pues mientras eso pasaba, el ejército zapatista venía creciendo, pues, por otros lados. Pues ya nos integramos, como vimos que no había más opción. Pasó como lo que decía, ¿no? Alguien los que sí pudo salir, pues salió. Pero nunca regresó, así como dicen, tienen hijos, pero en otros lados. Como que si en nuestro pueblo no hubiera necesidad. En nuestro pueblo no existiera otras actividades. Y así pasó. Muchos de nosotros trabajamos allí, pues, en los terrenos de los rancheros como mozo. Pues allí no hay horario de trabajo, todos los días trabajas, no hay descanso, pues. Desde muy temprano, pues, no sé, 2 de la mañana, ordeñando las vacas, pues. De ahí amanecías y al día, pues, haces otro trabajo y nunca había descanso. Allí se morían, pues. Allí se enfermaban muchos. Allí se enfermaban muchos en nuestro pueblo. Digo nuestro pueblo, pero fueron nuestros abuelos, nuestros papás, algunos. Se enfermaban, no hay pues atención para ellos, así se morían. Y no podíamos pasar en terrenos de ellos, pues, que ellos le ponen alambre. Y si cruzábamos, aunque cruzábamos a pie, nos corrían con sus perros, porque ellos siempre tienen perros grandes, y nosotros, pues, no. Y si no, nos tiraban balas. O si no, contrataban gente, pues, que le llaman en aquel tiempo pistoleros, guardias blancas y todo eso. Pues no podíamos pasar. Eso, se lo digo en unos días de 94, no crean que fue antes. Fue muy duro. Entonces ya los compañeros decidieron, pues, mejor morir, pues, peleando, y no morir de rodillas pidiendo perdón o pidiendo limosna con ellos, que de por sí nunca nos van a dar, nos pueden aventar 100 pesos y entre gritos y allí, pues, te quedas allí. Todo eso lo vimos. Entonces ya los compañeros, pues, ya nos integramos a la organización y todo eso, pero vino una preparación antes, digamos. O sea, el zapatista no es apenas que tiene 13 años, pues. Tiene más de 30 años, pues. Hizo su aparición pública, pues, en 94, para la preparación, la organización y el crecimiento, pues un poquito antes, pues. Unos compañeros, pues no la dieron, pues, sale a luz pública la organización, los que me hicieron crecer. Pues así fue. Ya lo que sigue en 94, pues es la guerra, pues. Como ya dije, como los pueblos dijeron, pues, aunque no tengamos armas, porque de por sí hay alguien que dice, no, pues no hay armas, pero hay pueblo que estaba muy decidido, gente que estaba allá, pues no tenía ni qué comer. Y de por sí no había ni qué comer. Entonces, pues decía, ¿no? Pues tenemos las herramientas de trabajo, decían. Tenemos machetes, tenemos.
Buenas tardes,
tenemos pico, tenemos azogón, tenemos lo que sea. Tenemos resortera, decían, y lo que fuera, vámonos con ella. Y así fuimos. No crean que fuimos bien armados. Así la fuimos. Y pasó lo que pasó. Pensábamos hacer la guerra más larga, pues. Todos los compañeros insistiendo decían eso, que la guerra iba a ser larga. Pero no fue así. 12 días después se paró la guerra, gracias a la sociedad civil, gracias a todos los que hicieron, pues, esto, pues, porque si no hubieran hecho, a lo mejor no estuviéramos platicando aquí, o fuera mejor o difícil, no se sabe. Nadie sabe qué hubiera pasado si no lo hubieran parado, pues, la sociedad civil. Porque tampoco iba a acabar así nomás el ejército zapatista, pues. No iba a acabar así nomás de por sí. Pero pasó lo que pasó. Hasta ahí quedó, digamos, la guerra. Desde allí sí, entonces tuvimos voz. Pero todavía no tenemos rostro, pues. Desde allí nos escucharon. ¿Por qué precisamente en 94? Porque ese es el momento cuando Carlos Salinas entonces dice que ya somos del primer mundo. Ya había acabado, pues, el artículo 27, como lo dice el compañero. Ya no había, pues. Y vamos a pasar al primer mundo. Y nosotros decíamos, no, somos los primeros en el mundo, pero de los pobres, pues. Entonces se escogió esa fecha, pues, escogieron los compañeros que ese 1 de enero íbamos a gritar. Entonces, después del 1 de enero, pues, escuchó nuestra voz en todas partes, creo que también aquí escucharon. Pero lo escucharon de diferentes maneras. A lo mejor lo escucharon que porque a nosotros éramos unos locos. Porque así fue el mensaje que dieron, que somos unos asesinos, que somos unos rateros, que no éramos indígenas y que además éramos 100 poquitos de 4 municipios. Además, asustaban al pueblo de México, le decían que éramos socialistas, que éramos comunistas, que una mujer era para todos los hombres, o un hombre para todas las mujeres. Pues así decían. Y después regresó, pues, la voz, después del 94, que alguien nos felicita y nos decían eso, no son socialistas, pues, no comen niños, no comemos niños, ni crudos, ni cocidos. Nosotros somos humanos, nosotros somos indígenas, solo queremos comer. Queríamos que nos respetara como humanos, eso fue todo. Pero levantamos con 11 puntos, que era lo que exigíamos. y ahora son 13 puntos. Y ahora con la demanda de ustedes puede ser 14, puede ser 15, no importa cuánto sea. La cosa es que nosotros los pueblos entonces vamos a hablar. Eso fue entonces, eso es como lo vieron en algunas partes, pues, el engaño de los gobiernos, que no éramos indígenas. Aunque en 94, el primer diálogo del catedral allá en San Cristóbal, nuestra delegación habló su lengua, pues, según la lengua que venía, y así nos siguieron chingando que éramos unos asesinos, que somos unos que no nos gusta trabajar, que por eso nos corrimos a los rancheros, que les comíamos sus vacas. No es cierto, no le comimos sus vacas, se lo llevaron ellos. Pues es lo que pasó, compañeros. Cuesta decir, nos duele decir, pero es la verdad. Nos quisieron acabar, pues. Pero ya ven que no pudieron. Ahora les voy a explicar el avance entonces en nuestra lucha. En 94 simplemente pegamos el grito fuerte, que escuches que sí existimos como indígenas, como pobres. Y ya después entonces, ya salió nuestra voz. No podíamos quedarnos así nomás. Hablar o gritar o mentar la madre, como le quieran decir, al sistema o al gobierno, y después pedirle perdón como nos ofrecían, porque llegó un momento que nos decían serán perdonados. ¿Quiénes son ellos para perdonar? ¿Quiénes son? ¿A poco con una palabra se perdona la sangre de nuestros abuelos y abuelas que quedaron allí en sus ranchos, los que fueron muertos sin razón, por ellos, pues, por estar trabajando por ellos? Porque así fue. No crean que no. Allí se murieron en sus manos de ellos, pues. No con un perdón, una palabra perdón, iba a solucionar todo eso. Dijimos, no, ¿quiénes son para perdonar? Entonces, a partir desde allí, cuando dijimos la palabra ya basta, es que ya basta. Los compañeros insurgentes, cuando bajaron en las montañas liberando los pueblos, les decía: pueblo liberado, elige tu gobierno democrático. Así quedaron todos los libres. Entonces, ya todas las autoridades que habían, pues para nosotros no era autoridad, pues. Y así iban nombrando, pues. Pero no se veía claramente. Y el 19 de diciembre de 94, igual, se declara 38 municipios autónomos. Pero era puro, como ustedes, era puro papelito. Pero ahora les cuento que no son papelitos. Entonces iba creciendo desde allí. Se hizo los municipios autónomos. Primero los pueblos, ¿quién iba a ser? Después los municipios autónomos. Ahora las juntas de buen gobierno. Ese pequeño avance que les vengo a contar, compañeros y compañeras, no es de papelito, pues, no tenemos papelito. No es de decir nada más qué va a pasar, sino que es lo que se va construyendo. Es lo que ya hay. Porque finalmente, compañeros y compañeras, nosotros y nosotras no venimos a mentirles, pues. Porque no ganamos nada por mentir. Porque no lo hacemos por tomarse una foto. si los compañeros toman fotos, es para nuestro informe que vamos a entregar. Si los compañeros y compañeras graban, es para nuestro informe. Por eso, nosotros no venimos a mentir, solo venimos a decir lo que está. Pero ese de la autoridad local al municipio, o sea, los municipios autónomos, a la Junta de Buen Gobierno, que ahora en Chiapas hay 5 juntas. No fue así nomás, pues. El gobierno no iba a quedar así nomás. No quedó con los brazos cruzados, como decimos nosotros. Hemos sufrido mucho ataque. En 97 es cuando sufrimos más. El masacre de Acteal, desmantelamiento de algunos municipios. Dicen desmantelamiento, dicen ellos, pues. Pueden destruir una casita, o pudieron destruir una casita, o algo como esto, porque nosotros los zapatistas de por sí no tenemos grandes construcciones. Nuestras reuniones son como estas, pues. Entonces, tal vez pudieron destruir una casita, pero la organización no la pudieron destruir, pero la sufrimos. Sufrieron los niños, algunos desplazados. Sufrieron las compañeras, pero ellas son las que se defendieron más. Ellas son las que se pusieron al frente para no permitir el avance del Ejército Federal o de las fuerzas gubernamentales. Todo eso pasó. Todo eso la hicimos. La hizo el pueblo, pues, no lo hice yo. Pero los pueblos, nuestro pueblo dice otra vez, tenemos el que nos gobierna. ¿Por qué más falta? Decían, pues, porque ya está, cuando está el gobierno está todo puesto, la justicia, está todo eso. Y la justicia no es cogíamos a quien llegaba donde estaban los compañeros, donde atendían los compañeros, se atendía parejo, sea quien sea. Pues así crecimos, crecían entonces los pueblos, pero no basta entonces. Nuestros niños, decían, ¿qué va a pasar con ellos? Es allí donde otra vez el pueblo se pone a pensar. Y allí jugó un papel muy importante en nuestros abuelos y abuelas. Por eso decía hace rato, no es que no sirvan los abuelos, pero necesita la combinación. Allí nuestra forma fue que fuimos a recoger la sabiduría de ellos, porque ellos son los que conocen la vida, porque ellos son los que llegaron a vivir allí desde nuestros otros abuelos. Entonces conocen quién llegó. Es como recoger la historia, quién llegó primero. Si ellos, o los, allá lo llamamos mestizos, o cachlanes, pues, ¿quién llegó primero? Y nos cuenta, pues, que son ellos los que llegaron primero, que las tierras que tienen los rancheros, entonces nos decía que esas tierras nos quitaban por engaño, exactamente como nos dijeron aquí. Ellos hacían papeles y como eran los mismos, son ingenieros, son de la notaría, de notario público, que son gobernadores y son todos, ¿qué les cuesta? igual la medición, no es necesario que vengan aquí, con su avioneta sacan la medición. Y ya a través de un, allá le llamamos trago. Pues ya ves, así fue, pues tal vez un poquito la ignorancia, pero así fue. Nuestros abuelos nos engañaban por trago. O por pedir prestado dinero, que posiblemente allí fueron engañados, porque cuando estaban pues los abuelos sin nada, nos pedían algo de maíz o de frijol, según para comer, pues nos hacían hacer firmar. Entre las firmas, pues cabía allí firma de ellos, ya para que el ranchero pudiera expropiarse de más tierras, pues. Ya con la documentación que hacen ellos y con la firma que hacen, entonces al rato dice, esta tierra es de nosotros. Aunque por más que habláramos nosotros los indígenas, primero porque no sabíamos leer, no entendíamos el castellano. Y nos dice, esa es tu firma, o la huella, según. Y si alguien se enteraba, pues sacaba todo lo que estaba en otros, pues ¿qué? Aquí vas a trabajar, no hay problema, pues vas a trabajar aquí, no te voy a correr. Y así, como fueron acaparando más tierras y más tierras, nos decían nuestros abuelos eso. Una de esas historias es la que iba a servir para la materia de nuestros niños entonces. Es por eso digo entonces que nuestros abuelos y abuelas como ustedes son muy importantes. Son muy importantes. Allí nace entonces una parte de nuestra educación, que es la historia. La historia, cómo fueron despojados, cómo pudieron conservar entonces su cultura, su lengua, su manera de vestir, su manera de organizar. Porque nosotros los indígenas allá en Chiapas pues somos algo diferente pues a la otra sociedad. Tenemos manera de cómo celebrar nuestra fiesta, de cómo comunicarnos de un municipio a otro. Yo en mi edad que tengo me que los pueblos hacían el intercambio de productos. Yo cuando era pequeñito, cuando flotando, ya me daban mi carguita, pues, que así es. Porque yo caminábamos no sé cuántas horas, pues, llegábamos en un pueblo. Y llegábamos allí, pues no se manejaba el dinero, pues. Cambiábamos el producto. En nuestro caso, nosotros llevábamos rábanos. Pero los naturales, ¿no? Así de largo, las cabecitas que le decimos, crecen en el suelo. Y cambiamos por naranja o por café. Y ya regresamos, vamos cargando y regresamos cargando, pero ya diferentes cosas. Pues así crecí hasta muy grande ya. Esa es una parte de nuestra historia, nuestra riqueza. Y también me tocó ver todavía cuando crecí, que cuando... Pues allá tenemos trabajaderos, pues los campesinos, en nuestro pedazo teníamos. Entonces no hay eso, pues, de que pagar trabajadores, no. Allí se ayudaban, porque ya no me tocó eso, pues, ya le cambiaron, pues, la cultura. Se ayudaban, pero yo lo vi todavía, pues. Que si este trabajadero, este, un tal, ¿qué le llamamos? Alfredo, por ejemplo, ¿no? Trabajamos hoy, todos terminamos mañana, trabajamos con don Juan, con don Pedro, así, todos trabajamos juntos y compartíamos la alimentación aquí, allá, cada familia. Eso lo recogimos y lo sirve, porque dense cuenta ahorita, cualquier trabajito, si alguien le quede, quiere un trabajo, digamos, solo de cuando jugamos, dice mi tierra. Cuando bailamos, hago el trabajo. ¿Esta idea? ¿Dónde vino, pues? ustedes saben dónde vino. Entonces toda esa historia la recogimos en los abuelos entonces, y se convierte en educación en sus niños. Y lo decía de por sí nuestros abuelos y abuelas, cuando pedimos esos consejos, nos decían: ¿para qué lo quieres? Porque también ya había entrado gente, como digo, los famosos indigenistas que le dicen allá en Chile. No sé si aquí conocen a San Luis, pero allá le dicen indigenistas. Dicen que son ingenieros, dicen que son técnicos y no sé qué tanto, agrónomos y todo. Disculpen, pero no es por molestar a nadie, pero es así, así fue. Llegaban, sacaban toda la sabiduría de nuestros abuelos. Llegaban pobrecitos, pues, algunos apenas terminaron la... Son egresados, pues, algunos, creo. Llegaban caminando. Una mochilita vieja, una playerita. Pues ya después de un buen tiempo, pues ya regresan con camionetas. O si no, ya no regresan. Solo vemos por ahí que ya andan con camionetas y que tienen una casa cerca. Y así se hacían ricos. Y entonces recogía de la sabiduría de sus abuelos, porque ya ves que somos muy buenos nosotros. Según nosotros, no sabemos si es cierto que somos buenos, pero los indígenas de allá, si alguien llega y se está muriendo de dolor de la panza o lo que sea, nosotros no lo dejamos morir allí. Le buscamos cualquier medicamento para darle, pues. Y muchos los que llegaban, pues le daba dolor de panza porque no podían cargar toda su alimentación, pues le daba lo que le preparábamos. Los preparan, dice, pues, los abuelos le preparan buena comida. Por muy buena que sea, como es diferente la comida de por sí de la ciudad, se enfermaban. Y sus abuelos lo curaban, para que vean cómo es, lo curaban. Y de allí sacaban experiencias, y ya después andaba preguntando qué cura esto, qué cura el otro. Ya después que aprenda todo eso, va a pasar otra vez a hacer negocio con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría. O sea, me refiero de los pueblos, de los ancianos, ¿no? De nuestros ancianos. De todo eso, entonces, cuando empezamos nuestra educación, nuestros abuelos decían: ¿para qué? Si es para que haga negocio, no se va a poder. Vamos a llevar a nuestra tumba a nuestra inteligencia, nos decía. No, pues no es así, le decíamos, pues. Sí es así, nos decía también. Es así porque están perdidos, nos decía. Nosotros no sabemos leer ni escribir, pero sí pensamos y nos damos cuenta cómo se está perdiendo el pueblo, nos decía. Pues como que no entendíamos eso, que ya nos metieron mucha idea eso de que hay que cambiar, después que ya dije que hay que cambiar el nombre, que todo eso, pues ya nos traían pues todo cambiado, los jóvenes ya más para acá, digamos. Y entonces, primero dense cuenta qué es lo que quieren, nos dicen nuestros abuelos, qué es lo que quieren, para qué quieren la educación, nos decía. ¿Para dónde va a ir ese niño? ¿Y qué es lo que quieren aprender? Nos decía. Pues no, pues para gobernarnos aquí, porque hace falta. Y nos decían, pues, en serio, si de veras era para el pueblo o era para el negocio. Pues le decíamos, pues es para el pueblo. Pero si es para el pueblo, dense cuenta primero entonces. Dense cuenta ustedes cómo están perdidos, nos decía. Fíjense en los niños, dice, los niños ya grandecitos. O sea, se refieren a los jóvenes, pues, como decimos ahora, los jóvenes y las jóvenes. Fíjense, el hijo de tal persona se fue y ya regresa sin respeto. Fíjate, la hija de tal se fue y ya regresó con su niño y según fue a estudiar. Y fíjense que por favor. O sea que la educación que trataron del gobierno no es educación, nos decía entonces. ¿Cómo no? Pues ahí aprendemos a escribir mucho y todo eso. Les decíamos, ¿no? Como somos rebeldes según nosotros, pues nos rebelamos con nuestros padres también. Como no dejarse, digamos que nuestros abuelos que no estudiaron nada, pues. Y nosotros, algunos, pues, medio estudiamos, pero ya no nos queríamos dejar según nosotros. Y nos responden, no. Es que la educación que manda el gobierno, eso no es educación porque nos saca del pueblo, dice. Nos hace olvidar de todo, porque les da otra idea. Pues como que no nos entendíamos eso, ¿eh?, nuestros abuelos. Hasta que nos dijo, pues nos está acabando el cerebro, dice. Nos está dejando como una máquina. Por eso los que salen aquí se van, es como fuera una maquinita, pues. Ya no siente por su pueblo, ya no siente por lo que es, lo que sigue, pues. Se les mata el cerebro, o se les mata el espíritu, lo decía. Ya no tiene ese espíritu, ¿eh? Los que salen ya no vuelven con espíritu, pues. Pues ya más o menos lo entendimos entonces, y nos dimos cuenta entonces, ¿por qué nos dimos cuenta? Porque ya cuando llegan unos maestros, o los que llegan pues en la comunidad, pues ya no toma en cuenta la gente, pues, sino que da su propuesta, dice lo que dice, y como el azul. Y ya se veía pues de por sí que perder el respeto por ser un joven. La cultura es que cuando un señor y más grande y uno que todavía es menos, pues se tiene que parar, por ejemplo, aunque sea ancho el camino, pues desde allá, pásale por favor, tío o abuelo, según se para, pues. Y hasta que pase, ya el señor pues viene y saluda. Pero ya después, cuando tratamos eso, ya no era así, pues de por sí, allí pasaba quien pasaba. No había nada de respeto, pues. De todo eso, entonces, nos dicen nuestros abuelos, entonces, tiene que cambiar todo eso si quieren ser pueblo, me decía. Porque ahorita no es pueblo, por más que le digan San Lorenzo, San Agustín, San Francisco, lo que sea, así nada más le dicen, pero ya no es un pueblo. Pueblo antes porque están unidos. Pueblo antes porque deciden todos iguales. Ahora ya no es pueblo, nos decía. Nada más uno el que manda el comisariado. Manda el billete. Y así nos dimos cuenta entonces que hay que empezar de nuevo entonces. Y ya más tarde nos dimos cuenta que es cierto, pues, que los maestros que van, pues solo entregan no sé cuántos libros, cargar libros, pues, porque no podemos ni estudiar de por sí, ni lo alcanzamos a ver. Por eso somos chaparritos, porque cargamos los requisitos, pues, sí. Nuestros abuelos, entonces. Todo lo que hay ahí, según los que aprenden ustedes, ni siquiera se conoce aquí. Porque ponen ahí monitos ustedes, con grandes ciudades. Y otras cosas que ni siquiera conocemos. Y eso recordamos. Vamos a ir a buscar, pues, nos hace ir a buscar. A conocer, pues, es como curiosidad, ¿no? Porque los niños somos... Nos presenta una imagen, tenemos que volar, como alguien decía, ¿no? Pues ya quieren ir a la luna, a eso nos llevan todos, sin mirar para abajo. Pero nos dicen nuestros abuelos, es que no es así, no es así, pues. En todas partes no es así. Nosotros cuando rezamos, porque tiene toda su historia cuando recogemos, como digo, ¿no? ¿Cómo es el respeto? Hasta para rezar. Y nos hizo la diferencia allí, por ejemplo, cuando reza un sacerdote, pues mira hasta así, ¿no? y cuando reza un indígena se pone de rodillas y se pone, se postra pues hasta abajo sin mirar a nada. Siempre, no sé, aquí en algún lado para allá los indígenas cuando rezan se ponen así sin fijarse más allá porque saben que el dolor está aquí. Todo eso lo se tiene que completar con la educación, ¿no? ¿Sí? Y dense cuenta otra cosa, los niños pues se están perdiendo mucho al alcoholismo, al tabaquismo, la prostitución, todo eso, porque no viven como familia, decía. Y por qué no viven como familia, les decíamos, le preguntamos. Pues no viven como familia porque salen desde muy temprano. Desde muy temprano salen de sus casas y desde muy tarde llegan. Y es cierto, pues, como no es una escuelita cerquita, a veces de una hora o de dos horas, una hora y media, depende de la distancia de todas las escuelitas. Y los niños, de por sí, así salimos. Yo así salía, pues. Antes de las 8, pues ya me iba, pues. Para llegar a las 9. Según que las 9 es cuando se inicia las clases, aunque llega tarde el maestro, tiene que llegar a las 9. Igual, de regreso, salimos a las 2 o a las 12, depende, pues, quieras descansar el maestro, pues, en las comunidades antes del 94, después pues, así era, pues, no cumplía. Pues, como éramos niños, pues íbamos con nuestro rompo, le decimos allá, o nuestro resortera, o nuestro arco, o algo así, lo que de por sí utilizamos allá, los pues ahí íbamos ahí con canicas, como se hacían. Llegábamos bien tarde, pues, de por sí en la casa, llegamos a las 4. Entonces, mientras tomamos una cosita de pozol, allá le decimos pozol. Más o pues vacío de tener su alimentación, si no hay, pues si no hay frijoles, más que eso, pues. Después de eso, pues, hacer tareas, porque los maestros siempre se acostumbran, pues no sé si en San Luis no pasó eso o no está pasando, pero allá en Chiapas se nos daban dos, tres planos, le dicen allá. Pues hay que escribir, nos dejan mucha tarea, entonces terminamos ya casi oscureciendo. Pues ya no, y llega nuestro papá cansado de trabajo, ya no pudimos platicar. O de tanto hambre que tenemos también, estábamos dormidos cuando llegan ellos. Entonces no había pues una familia, decían nuestros abuelos, porque así están separados. Por eso entonces nuestros jóvenes, decían, entonces nuestros abuelos, por eso nuestros jóvenes, cada quien tomaba su camino como podía. No había familia, lo decía. Si quieren recuperar eso, recupérenlo. Hagan una educación diferente. Que sus niños realmente eduquen, lo decía. Porque la educación está aquí. Así lo dijeron. Y así la hicimos, pues. Ahora nuestra educación autónoma, le decimos allá, en los pueblos zapatistas, en la zona donde vengo yo, que es la zona que estoy, en el Caracol 4, Torbellino, nuestra palabra, ahí venimos nosotros. Todos los pueblos tienen sus escuelitas. Escuelita le decimos así, como un árbol, pues, esto es una escuelita para nosotros, pues. Allí llegan nuestros niños. En un principio pues no había ni con quien tomar, pues, porque nadie sabía leer y escribir, o sea, sabía un poquito, pero igual enfrentamos cómo sostener y dónde sacamos la materia o qué es lo que vamos a estudiar. Pues allí con el sacrificio de todos hicimos las materias. Sacamos de la inteligencia de los abuelos, alguien sabe tocar música, pues, según este instrumento, alguien, cualquier trabajito de lo que sabemos allí, en un principio eso fue nuestro maestro, pues. Por porque había mucho que aprender, porque ya había perdido todo. Ya ni se conocía, pues, los... Cuando crecí yo, y así los hijos, nuestros abuelos también, cuando crecimos, y cuando crecí yo también, me tocó ver todavía muchos juguetes que sí se puede construir allí, porque vivía, entonces nos decían nuestros abuelos, porque vive todavía el cerebro de ustedes, por eso se hicieron todavía, se puede hacer, pero ya después, ya no existieron los juguetes, pues, todo comprado, todo carrito, que carro de leper, que está por eso, todo comprado. Y entonces, lo decían nuestros abuelos, recuperen eso, porque aquí está todo lo que ustedes lo compran, a pesar de que no tienen dinero, compran, pero aquí hay. Entonces, alguien que sepa hacer trompo, pues se pusimos así como maestro. O cualquier juguete que sí se jugaba mucho antes, que sí no le hacía daño al niño, recogimos todo eso, pues. Eso fue en un principio como los maestros, digamos, porque no sabíamos ni cómo, porque empezamos solo. Pues ya después nacen, pues, los juguetes, pues. Y alguien que ya de juguete, ¿sabes? Las cosas miniaturas, hace grandes, pues. Así empezamos. Y así estamos hasta ahorita. Con nuestros niños, digamos, más adentro que afuera. ¿Por qué? Porque recuperamos eso de que la aislamos mucho de nuestros papás. Ahora los estamos tratando de unir más. ¿De qué manera? De esta manera. 3 días tienen que ir a estudiar. ¿A estudiar? ¿Qué es lo que van a estudiar? Su historia y todo lo que es la realidad, ¿no? Claro, pues ahí va metido la matemática o el español, como sea, la escritura, pues. Allá le llamamos lectoescritura. Escritura. De todo eso va también el método de cómo trabajan nuestros abuelos. Y para que no salgan entonces nuestros niños, con los 3 días, como digo, es el estudio. Y 3 días tienen que ir a acompañar sus papás. O tienen que ayudar a trabajar. ¿Para qué? Para que los niños aprendan de cómo se vive en trabajos colectivos, cómo se comparte la alimentación ahí. Y los niños, pues, ya no se basan todo en libros, porque ahí no tenemos libros, solo tenemos dinero. Si en caso llegamos a folletos. Y el folleto no se hace, pues, también cada niño, un folleto en grupito. Pero también eso nos está sirviendo para que los niños ya aprendan a ser más colectivismo, pues, más social, más con el pueblo, no un niño que quiere salir sobre salir solo, individualista, pues, egoísta, porque pasó eso. Yo creo que todos los que medio estudiamos nos dimos cuenta, creo que no podemos ni prestar ni un lapicero un ratito, pues. O si prestaron ustedes, no sabemos, pero la cosa es que yo siempre hubo egoísmo, pues, que ese es mío, mi cuento. O si alguien llevaba un poquito de dinero y compraba, aunque esté el otro mirando allí, pues tú se lo comes y nada, y se lo vas a evitar, pues. Todo eso estamos queriendo cambiar, que nuestros niños entonces ya aprendan a vivir más en común, ¿sí? Más colectivo, de decir en esa cosa. Y más lo que les llama la atención ahí los niños es cómo trabajan entonces, porque allá en los pueblos a veces pues allá no tenemos dinero para maquinaria. Trabajamos todavía en lo que llaman mancuerna, pues, o sea, los bueyes con un yugo arrastrar la tierra, pues, así que vamos la tierra. Entonces ya los niños se dan cuenta. Ya de juguete, pues, ya hacen su instrumento de trabajo. Ya desde niño, porque así es nuestro pueblo. Pero ya los grandes, más o menos como yo, pues yo no sé ni como yo, pues algunos no sabemos ni ya los instrumentos de trabajo. Ya ni sabemos mansar los toros, le decimos allá, para hacer mancuerna. Hay que mansarlos, pues, porque no es así nomás. Algunos ni sabemos ya, algunos nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Como digo, porque crecimos así, solo estando en una aula, con ventanas y todo eso, todo el día sentado. Nunca tuvimos contacto con los animales. Nos enseñan animales en los dibujos. Entonces ya nuestros niños les llama la atención porque ya tienen contacto con los animales directos. Ya sean los animales de trabajo o cualquier ser que hay allí, ya empieza a respetar. Porque dicen nuestros abuelos, para que sea un pueblo completo, tiene que ser la naturaleza bien unida. No tiene que pelear con la naturaleza. Tiene que vivir en unidad. Porque nuestra madre, nos decía, la tierra es nuestra madre. Y ahí estamos todos, cualquier ser, vivimos allí. Entonces, eso es lo que pasa con nuestros niños. Entonces, ya se dan cuenta que es así. Que si quieren ver cómo se reproduce un pajarito, igual se dan cuenta. Si hay algún compa que tenga allí, o en colectivo, depende cómo es, si tienen trabajos de agricultores, pues, igual se dan cuenta ya cómo las abejas no hacen daño. Cómo las abejas sí entienden. Aunque dicen otros que es muy peligroso, pues, porque de por sí es peligroso. Si no sabes relacionarse con ellos, de por sí es peligroso. Entonces todo eso aprenden los niños desde la realidad. Como decimos ahora, no necesita, pues, matar un ratón para que estudie, porque se está dando cuenta cómo es allí. Sin que en el libro se da cuenta cómo la naturaleza se autolimpia, pues. Si ve un sopilote allí es porque se murió algo allí y se está limpiando. Eso lo está dando cuenta desde niño, sin que tenga su libro, se está dando cuenta. Mucho de lo que ya habíamos perdido, entonces estamos recuperando a través de la educación. Ahora nuestra educación está en la zona, decimos nosotros, está el de pueblo, está el del municipio, y ahora estamos formando uno a nivel zona que es más general. Y la educación la hicimos en tres niveles, según nosotros. Nivel primario le decimos, nivel medio y nivel superior. Pero eso me refiero a los niños, pues. Es así como va avanzando nuestra educación. Compañeros, no les quiero cansar más. Es lo que va en la educación. En salud, por lo mismo, tengo que recoger. Para iniciar, así iniciamos. Recoger la sabiduría de nuestros abuelos. Y después combinar las dos medicinas, les decimos allá. La alópata y las plantas medicinales. Pero no le estamos obligando a la gente, a los compañeros o a quien sea, no le estamos obligando, que es lo mejor, no, que la gente lo decida qué es lo que quiere. Claro, le damos explicación. Las plantas curan mejor, aunque es un poquito más tardado. La medicina alópata se cura en 2x3, como dicen en otras tierras, pero igual te daña otros órganos y te intoxica. Y las plantas no te intoxican, si no te cuidan tampoco te daña. Es lo que decían nuestros abuelos, no lo digo yo. Si no te cuidan, no te daña, porque no tiene nada de combinación. Y sí la hicimos. A lo que me refiero ahorita es cómo está la organización. No puede estar así nomás, sino que tiene que estar bien organizado. Vuelvo a la organización de educación. Lo que dije es cómo está la materia. Ahora la formación de cómo se coordinan es que tiene que haber en la educación hay una comisión de educación del pueblo, de vecinos, del municipio, a la zona. Y en la zona hay un grupito allí, nuestros jóvenes ya ahora, eran muy chiquitos, pues en 94, ahora ya son nuestros jóvenes, que es la Comisión Técnica de la Televisión. Esa Comisión Técnica pues no son profesionales como en otro lado, que los que estudiaron, pues, ¿no? Sino que son, lo están recogiendo allí con sus abuelos y lo convierten en folletos, hasta ahora en folletos, porque no tenemos dinero para libros, pero en folletos. Eso sí, en educación. Y en salud y más, tenemos promotores y promotoras de salud en el pueblo primero, en el municipio. En todos los municipios tenemos nuestra pequeña casita, pues le decimos clínica nosotros. Por ahí se atiende ya la mayor parte de nuestro pueblo. Como dije, no vine a engañar, pero los pueblos zapatistas es un poquito mejor en educación. No mucho, pues, porque se necesita más todavía, necesita mejorarlo. Hay menos muertos en los pueblos zapatistas como antes. Se morían muchos niños, muchas mujeres, ahora no, es menos, pues, porque también la salud lo metemos en la educación, lo que le llamamos preventiva, pues, desde el personal, desde el colectivo, desde el ambiental, le decimos allá cómo deben estar los ríos, los pozos. Esa educación se tiene que fortalecer, decían nuestros abuelos, porque allá nuestros abuelos tienen una cultura diferente. Hay un ojo de agua, le decimos allá, o pozo, o no sé cómo le llaman en otros partes, pues, no sé si se conoce aquí, pero allá se conoce como ojo de agua, o pozo, donde sale y brota, pues, el agua, o manantial. Nuestros abuelos, entonces, siempre, cuando ven eso, siempre siembran un árbol o dos arbolitos allí para que siempre esté permanente ese pozo. Entonces, en la educación todo eso metemos, pues, de nuestro pozo, de nuestro manantial, de nuestro río, todo eso. Claro, donde estamos nosotros, donde está, no está en nuestras manos, hasta ahorita no podemos hacer nada, pues, somos muy chico en el sentido de que el gobierno tiene poder de meter el drenaje. Por ejemplo, si pasa un río aquí, está el gobierno de pues tiene que meter su caja, pues, a ese río, pues. Hasta ahorita no hemos podido hacer nada sobre eso, pero pensamos que no va a quedar así, pues, cuando todos los pueblos entienden que la vida es la vida, que es el agua, pues. Pero esa educación la metemos en salud. Por eso ese tema lo metemos en educación, para que desde los niños vayan preparándose ya eso. Entonces lo trabajamos más, entonces la salud preventiva, les decimos nosotros. Pues es así como va entonces la formación de la autonomía. Igual la producción lo metemos ahí en la educación. Cómo tienen que producir, de qué manera tienen que cultivar la tierra. Pero eso los niños lo están viendo ya, se están mejorando las tierras. Estamos tratando de no utilizar los químicos, fertilizantes, todo lo que se utiliza para la producción, estamos tratando de ver que no se utilice, pues. Estamos tratando desde nuestros niños y nosotros, el pueblo, estamos viendo que nuestra producción sea mera nativa, lo decimos allá. Estamos viendo cómo sacar nuestras semillas, porque de tanta educación que nos metió el gobierno, que como dicen nuestros abuelos, que nos acabó la inteligencia, de vez ni sabemos cómo sacar nuestra semilla, cómo mejorar la semilla, porque nuestros abuelos saben mucho cómo sacar la semilla, qué día tienen que cortar la semilla, de qué manera cortan la semilla, cómo seleccionar dentro de donde está la semilla. Todo eso tiene mucha inteligencia, pues, nuestros abuelos. Pero eso lo metemos también en la educación. Pues es así como va coordinado, decimos, la salud, la educación, la producción, para que viva un pueblo un pueblo que sea en comunidad. Para terminar entonces, ahora ya tenemos un poquito de tierra de decimos, ¿por qué? Porque todas las tierras que había de los rancheros, pues pasó en nuestras manos, pues, en donde estábamos, pues, donde éramos mozos. Ahora se fundaron nuevos centros de población. Las galeras, todo eso que sirvieron para las vacas, algunos lo ocupamos como, pues, como salón, digamos, pues. Aunque no tapado, pues tiene la galera ahí, lo ocupamos como salón. O si recuperamos algunas casas, lo utilizamos como clínica o como casa de salud o una oficina de consejo, dependiendo el lugar donde está. Es así como va avanzando nuestra autonomía, pues, compañeros y compañeras.